En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 24 de enero. Como siempre, lo primero, daros las gracias por acompañarnos un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. En poco más de 48 horas tenemos derbi copero en el Bernabéu. Cuartos de final, eliminatoria partido único, algo totalmente inédito. De hecho, no se veían las caras Atleti y Real en Copa desde enero del 15, hace 8 años. Pasó entonces el Atlético tras un doblete de Fernando Torres en Chamartín. La eliminatoria es toda una final para ambos, pero especialmente para el Atlético, que fuera de Europa y lejos de la Liga, tienen la Copa su única posibilidad de levantar un título. De ahí el enojo de la hinchada rojiblanca por el asunto de las entradas, algo que no es nuevo. Viene pasando repetidamente desde que se instauró este nuevo sistema de un único partido por ronda copera. Sería bueno que la Federación o los clubes acordaran reglas para permitir que, de quererlo, el equipo visitante tuviera una mayor representación en la grada. Se juegue donde se juegue, sea quien sea el local. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Pues hasta ahora estamos pendientes de esa manifestación de los taxistas por el centro de Madrid contra la nueva normativa de la Comunidad de Madrid para el sector. Ojo si tiene que desplazarse por el Paseo de la Castellana, donde también sigue la protesta a esta hora, es en la Universidad Complutense, en la Facultad de Periodismo. Allí ha habido enfrentamientos entre los que apoyaban y entre los que se mostraban contrarios a que se nombrase la presidenta Díaz Ayuso alumna ilustre. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta en su discurso.
He defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos, todos, yo también. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos. Y la libertad se protege defendiéndola.
Ese nombramiento a Díaz Ayuso también ha marcado la política regional. Escuchamos a Alejandra Jacinto de Podemos, Íñigo Enrique de Luna de Vox, Jesús Celada de PSOE, Mónica García de Más Madrid y al alcalde Martínez Almeida.
Premio que debería recibir es la presidenta que ataca los servicios públicos.
Nosotros defendemos la libertad, la democracia, el derecho que tiene cualquier institución, la universidad, por supuesto, de tomar sus propias decisiones.
Nos sorprende que una universidad pública distinga a la presidenta Ayuso cuando es ella la responsable de esas políticas neoliberales.
Creo que es inédito, ¿no?, que se haya dado este título a un político que está en activo.
No es una distinción académica, es una distinción sencillamente como consecuencia de ser una alumna ilustre que parece que la presidenta Díaz Ayuso tiene méritos.
En el informativo daremos también las novedades del Consejo de Ministros y mostraremos las palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha respondido a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Podemos, que este fin de semana le acusó de ser un capitalista despiadado.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
Por cierto, del Toro, no sé si querrás ya acercarte a esquiar. Se han abierto varias pistas en Navacerrada. El jueves abrirá Valdesquí.
Poco futuro tengo como operador, Enrique, pero te seguiré a ti si lo haces.
Pues vamos juntos.
A las dos os escuchamos. Estas y otras noticias las contamos en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, nos fijamos en lo más llamativo. Estamos a poco más de 48 horas del derbi copero. Jiménez volvió a entrenarse esta mañana con el grupo, así que Simeone podrá contar en principio con él. Baja segura, como sabéis, Marcos Llorente con una rotura muscular. En la plantilla rojiblanca, máxima concentración, máxima ambición, Mario Hermoso.
Sabemos de la importancia del partido, lo que es siempre jugar un derbi, de jugarlo allí, de la exigencia, ¿no?, de lo que es, de lo que representa, de unos cuartos de final, de la de las ganas, ¿no? de ganar. Y bueno, iremos con mucha ilusión, con muchas ganas de afrontar ese partido.
El Real Madrid se ha entrenado esta mañana y una buena noticia para Carlo Ancelotti. Alaba está recuperado, se ha entrenado con normalidad con el grupo, podría llegar por tanto al derbi, veremos si le alinea o no el técnico italiano. No van a hacerlo el resto de lesionados, Carvajal, Tchouaméni o Lucas Vázquez. Dos polémicas, primero la de las entradas. El Real Madrid solo entregó 332 localidades al Atlético, el club rojiblanco tenía más de 4.000 peticiones. En el fondo subyace una cuestión mayor, si en los casos de eliminatoria a partido único, la juegue quien la juegue, debe permitirse una mayor representación de la afición visitante. Charlaremos del asunto con la Unión Internacional de Peñas del Atlético. Y segunda polémica, la de Vinicius. El brasileño es ya el jugador que sufre más faltas en las cinco grandes ligas europeas. Ancelotti pide respeto para él y los detractores del futbolista le tildan de prepotente. Pediremos opinión a algunos de nuestros comentaristas. ¿Hay caza sobre Vinicius? ¿Se debe proteger más a este tipo de jugadores? ¿Debe refrenar sus impulsos el futbolista? Hoy charlaremos con nuestros tribunos de Rayo y Getafe para saber qué paso o qué pozo dejaron en las hinchadas sus derrotas del fin de semana. En el caso del Getafe, Quique se mantiene en el cargo tras la buena imagen del equipo en el Nou Camp. La jornada liguera en primera se cerró anoche con el empate a 2 del Valencia contra la Almería y en segunda con la derrota del Andorra en casa contra el Albacete por 0-1. Partido jugado a 10 bajo 0 y con rajada tremenda del técnico del Andorra, Eder Sarabia, tras una revisión de nada menos que 4 minutos del VAR que convirtió una amarilla en roja y que fue decisiva para la derrota final. Un avance, Sarabia, inflamado.
El VAR no estaba para esto. O sea, el VAR no estaba para que tarden 4 minutos en decidir una jugada. ¿O es manifiesta o no es manifiesta? No pueden estar 4 minutos para decidir. El VAR era blanco o negro, ya está, no es gris. Si estoy 4 minutos para decidir eso...
Dani Alves ha sido trasladado a la prisión de Brians 2 porque entienden las autoridades que allí estará más seguro. El jugador, que se arriesga a una condena de 12 años por agresión sexual, ha contratado un reputado abogado, Cristóbal Martel, que defiende al expresidente Puyol y defendió también a Messi por sus problemas fiscales. Baloncesto. Estudiantes se ha puesto de largo hoy para presentar sus actos del 75 aniversario. El domingo aprovechará el partido contra el Lleida para dar el pistoletazo inicial a los actos conmemorativos. Hoy charlaremos en este partido de la una con su director deportivo, leyenda colegial, Pancho Hasen. Balonmano. España ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial. Será Noruega, que anoche derrotó a Alemania por 28-26. El partido se disputa mañana en Tansk a las 6 de la tarde. Los últimos resultados hablan de una gran igualdad entre ambos equipos. Además, la selección española de hockey está disputando en este momento los cuartos de final frente a Australia en la India. Os iremos contando cómo marcha el partido entre españoles y australianos. Grandes favoritos los australianos, que son la selección número uno del mundo. Y en fútbol sala, Copa del Rey, Inter Movistar se mide a Rivera Navarra a las 8:30 en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón. Eliminatoria a partido único. 1:08. Entramos ya con la Copa, el Atlético, el Real Madrid, todos los asuntos relativos al derbi. Ese partido, por cierto, entre Australia y España está ya en el comienzo de la segunda parte. Australia gana 3-2. Acaba de marcar Australia el tanto, 3-2 arriba el equipo australiano, pero España está plantando cara, insisto, a la selección número uno del mundo. Y antes de ir con el derbi copero y con todas las novedades de unos y otros, hay que hacer mención de la rajada del día, realmente llamativa, la de Eder Sarabia, el entrenador del Andorra. Ayer hubo partido de segunda división, partido liguero, Andorra-Albacete. Ganó el Albacete 0-1, se jugó en el Estadio Nacional a 10 grados bajo cero. En el minuto 53, el Andorra se quedó con 10 por una roja sobre Alex Pastor. En principio era amarilla, pero el VAR revisó la jugada. Y tras 4 minutos de incertidumbre, el árbitro Quintero González Andaluz le mostró la roja al futbolista del Andorra. Fue determinante este asunto en la victoria del equipo albaceteño. Eder Sarabia, el entrenador del Andorra, explotó de esta manera tras el choque.
¿O es manifiesta o no es manifiesta? No pueden estar 4 minutos para decidir. El VAR era blanco. Blanco o negro, ya está, no es gris. Si estoy 4 minutos para decidir eso, otra cosa es que me digas una línea. Una línea, pues puedo mirar, tengo que estar tiempo, o si la ha tocado o no la ha tocado. Pero si es manifiesta, es manifiesta. No estoy 4 minutos para decidir. Y claro, pues al final parecemos los tontos del pueblo. Esa es la realidad, que parecemos los tontos del pueblo. No me justifico, nunca me quiero justificar en esto, pero es que es la realidad. Somos los tontos del pueblo, somos los tontos del pueblo. Y aquí hay mucho en juego. Y efectivamente, tenemos 200 expulsiones más que en cualquier cualquier liga por ahí. Pero vamos a ver, ¿qué es otro deporte? ¿Hay otro reglamento? Hoy como pierdes, pues ala, te vas con cara tonto para casa y ya está.
Jugada manifiesta de gol, dijo el árbitro tras 4 minutos de revisión en el VAR, así que acabó perdiendo la Andorra 0-1 contra el Albacete, en primera división por cierto, Valencia 2, Almería 2 y también un penalti que le pitaron al Valencia que es para verlo. Después de 2 rebotes la pelota pega en la mano del defensor valencianista, luego lo falló el Almería. En fin, estas manos neomanos que no hay quien las entienda, no sabemos ni por dónde andarnos con donde este asunto de las manos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya cabreo que llevaba Sarabia, Carlos, ¿eh?
Totalmente justificado y razonado porque, bueno, durante la comparecencia de prensa sobre el tema yo creo que debió de hablar en torno a 4 o 5 minutos en diversas respuestas. Sí. Y tiene toda la razón, o sea, una jugada que tarda tanto tiempo en dilucidarse por parte de los árbitros que están viendo la repetición, es obvio que no es clara y manifiesta, y por ahí tiene toda la razón del mundo. Él luego evidentemente se ampara también en otro tipo de jugadas que ha sufrido el Andorra según su criterio en esta temporada y que según él le podrían haber dado al Andorra entre 10 y 12 puntos más. Y digamos que viene un poco ya dolido, escarmentado, llueve sobre mojado, pero en esta reflexión que hace, vamos, yo creo que tiene toda la razón, porque en principio cuando esto del VAR empezó, que creo que ha cambiado bastante el criterio, aunque digan luego los árbitros que no, la historia era solo para jugadas realmente claras y rotundas.
Y en Valencia hubo menos lío porque falló el penalti. Si no, ya hubiéramos visto y el Valencia hubiera acabado perdiendo ese partido frente al Almería por 2-3. Vamos con la última hora del derbi. En el Atlético, la noticia, Bonilla, es que Jiménez ha vuelto a entrenarse por segundo día consecutivo con el equipo, así que puede llegar al partido.
Sí, llegará. Yo imagino que no será titular, pero evidentemente, si no sucede nada raro de aquí a que comience el choque, el próximo jueves a las 9 de la noche, Jiménez va a estar entre los convocados del Atlético de Madrid. Ahora mismo tan solo hay un lesionado, Marcos Llorente, con esa lesión muscular en el aductor. El resto está a disposición del técnico, de Diego Pablo Simeone, incluido, como tú has dicho, Jiménez, que llevaba varias semanas en el dique seco sin poder ni tan siquiera. Se ejercitó un par de días con sus compañeros, no se sintió bien y de nuevo volvió a la recuperación, pero ayer ya entrenó con el grupo y hoy lo ha vuelto a hacer.
En el Atlético esta mañana Simeone ha probado con un once que se parece mucho al del pasado sábado contra el Valladolid, ¿no?
Sí, 2 cambios con respecto al once del Real Valladolid. Savic entraría en el centro de la zaga por Witsel y De Paul sustituiría en el medio del campo al lesionado Llorente. Ha probado con un once con Oblak en portería, Nahuel, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa, De Paul, Coque, Lemar en el centro del campo, Correa, Morata, Griezmann en punta de ataque, es decir, un 4-3-3, pues prácticamente muy parecido a lo que jugó el pasado sábado ante el Real Valladolid en el Metropolitano.
Entraría Savic por Witsel en el centro de la defensa y entraría De Paul por el lesionado Llorente, ¿no?
Sí, esos son los 2 cambios que en el día de hoy ha probado Diego Pablo Simeone.
Y enfado entre la afición rojiblanca por el paupérrimo número de entradas, tan solo 332, que ha facilitado el Real Madrid al Atlético, donde había más de 4.000 peticiones, ¿no?
Sí, había algo más de 4.000 peticiones para el Atlético de Madrid. El Real Madrid ofreció, como ya contábamos ayer, esas 334 localidades. El Atlético de Madrid pidió más, el Real Madrid dijo que no, que se tenía que apañar con esas 334, por eso viene el descontento de los aficionados del Atlético de Madrid.
Nos escucha Alberto García, que es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Entendéis este número de entradas tan escaso?
Hombre, pues no, pues que estamos hablando de unos cuartos de final de Copa, estamos hablando de un partido único, estamos hablando prácticamente de una final, y lo que no es posible es que ya que tienes la ventaja de campo, porque la organización y el torneo se ha decidido que sea así, no esté regulado y estén los clubes obligados a dar un porcentaje de entradas al equipo rival para que tenga un mínimo de apoyo y un mínimo de ánimo en campo contrario, ya que todo lo va a tener adverso.
Esto viene ocurriendo repetidamente desde que se instauró este sistema de eliminatoria a partido único. Yo no recuerdo si en San Sebastián cuántos aficionados del Atlético hubo el año pasado en el partido frente a la Real, pero me imagino que la cantidad también sería exigua, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Si esto es un problema realmente de la organización, que en este caso es la Alcher Copa, es la federación, que tenía que tenerlo regulado como lo tiene la UEFA con la Champions, que obliga a los clubs a dejar, me parece que es un 5% del abono, sí, para entradas a los visitantes. Pues aquí había que hacer lo mismo, ya que se ha puesto el partido único, que bueno, pues el sistema nos parece bien, nos parece que hace interesante la competición. Si es cierto que se debería, sobre todo cuando son equipos de la misma categoría, dar y asegurar que el equipo que es visitante reciba un mínimo apoyo de sus aficionados. Al igual que os digo esto, también os digo que tenía que estar limitado por la federación el precio de las entradas. Pues la federación es la que tiene que dar ejemplo apoyando al aficionado y, oye, debería reglamentar tanto el número de entradas como el precio de las mismas.
No sé en qué precio estaban las entradas que han ofrecido, no lo sé, sinceramente. ¿Tienes
pues
el dato?
Creo que son 70 euros. Pues debería poner la federación un límite, no sé, una cifra de 40, 50 euros, que es lo máximo que se podía cobrar en todos los campos y durante todas las eliminatorias.
Esto viene ocurriendo repetidamente. De hecho, creo que el Barça le ha dado a la Real Sociedad 100 y pico entradas para el partido de mañana de Copa del Rey, que es todavía menos de lo que ha dado el Real Madrid al Atlético de Madrid. Y es verdad que la federación, como garante de la competición, debería tomar cartas en el asunto. No sé si tiene capacidad organizativa para hacerlo o debe ponerse de acuerdo con los clubes, que seguramente sería posible, pero sí tiene lógica lo que estás diciendo. Juegue quien juegue en casa, sea el que sea el beneficiado, hombre, ya que tiene el campo a favor y todo lo que ello implica, hay un porcentaje altísimo de la hinchada a tu favor, por lo menos que haya un porcentaje mínimo representativo de los otros, ¿no?
Correcto. Igual que hace la UEFA en la Champions. En la Champions obliga a los clubes. Esas son las reglas, es mi competición y yo pongo las reglas. Entonces tenéis que dar un 5% del aforo a la afición visitante. Es así. O sea, yo creo que es cuestión de hacerlo. Yo creo que la federación esto no lo ha medido, sobre todo cuando se enfrentan dos clubes tan grandes como el Madrid y el Atleti en un estadio como Bernabéu. Lo que no puede ser es que el Atleti lleve a 300 aficionados en un partido que es prácticamente una final, cuando hay 4.000 solicitudes de socios que quieren ir.
Y sobre todo cuando son localidades, en este caso es la misma, tan cercanas, ¿no? Que el desplazamiento es muy sencillo, porque claro, ir de San Sebastián a Barcelona entre semana igual es más difícil, pero en la propia ciudad de Madrid, lógicamente, todo está a tiro de piedra.
Correcto, es que ya lo que hemos dicho es que había 4.000 solicitudes. Tú fíjate, de 4.000 a 300, pues va un abismo, desde luego.
Y es que además, yo te diría que en este momento, quitando ya la eliminación de la Champions, que no tiene remedio, es el partido más importante del año para el Atleti, ¿eh?
Claro, oye, el sorteo ha tenido la mala suerte de que sea en el Bernabéu y no en el Metropolitano, pues bueno, por lo menos apoyar mínimamente al Atleti, que además pues es un estadio donde no hay mucha animación y seguramente los aficionados del Atleti daríamos mucho más color al partido.
¿Y en lo deportivo cómo lo ves?
Bueno, es un derbi. Yo creo que está muy abierto, porque al ser a un solo partido y prácticamente con una final, yo creo que puede ganar cualquiera. Al Atleti últimamente, el partido el otro día, le vimos una muy buena actitud contra el Valladolid, y yo creo que si sale con esa actitud, pues tiene sus posibilidades. Estamos hablando del que está jugando contra el Madrid en casa, es el campeón de Europa, pues evidentemente fácil no va a ser. Pero siempre nosotros nunca dejamos de creer, por lo tanto, si tienen actitud, yo creo que sí que pueden pasar la eliminatoria.
Para los 334 que vayan al Bernabéu, Paulo Futre les ha dejado esta arenga.
Consejeros, no es nada normal un equipo que juegue fuera de casa tenga solamente 300 entradas para su afición. Es algo increíble, ¿no? Injusto. Pero yo creo que algunos de los 300 aficionados colchoneros que van a estar el jueves en el Bernabéu van a sobrar. Porque hasta aquí, en Portugal, les voy a escuchar. Al Paletti, al Paletti, al Paletti. Vamos solo. Vamos, cracks. Vamos a ganar. Vamos, vamos.
Bueno, dan ganas de dejarse la garganta ahí en el Bernabéu,
Alberto. Desde luego, con Pablo siempre arengando y siempre con la afición. Desde luego, los 300 que vayan se van a hacer oír. Eso lo tengo clarísimo, porque la afición del Atleti es así. Así que en eso, la pena es que no vayan 4.000 y vayan solo 300, pero esos 300 se van a oír.
Alberto García, portavoz de la Unión de Peñas Internacional del Atleti. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Una gracias a vosotros. Un saludo.
Esto le viene pasando a todos los equipos, Carlos, porque al Madrid el año pasado en Bilbao le pasó lo mismo. A todo aquel que juegue fuera le va a pasar sistemáticamente, claro, mientras no lo cambien.
A ver, yo es que creo que el foco hay que ponerlo en parte de lo que ha dicho Alberto. Es decir, aquí el asunto es la organización. Es decir, es la federación, el formato de torneo. Aquí el Real Madrid no tiene culpa de nada. O sea, que parece, porque se están oyendo muchas... No es que solo ofrece, no es que el Madrid no está obligado a ofrecer ninguna localidad. Si el Madrid quiere, ofrece cero localidades. Entre otras cosas porque últimamente entre Madrid y Atleti las relaciones son frías, distantes, porque vienen pasando cosas en los últimos tiempos ciertamente desagradables que involucran a los dos clubes. Y yo entiendo que el Madrid Si no está obligado, diga, señores, pues tengan ustedes 100 o 200. Entonces, esto se tiene, si quieren, que normatizar y que reglamentar para que no haya este tipo de asuntos. Pero insisto, el Real Madrid creo que está fuera de esta polémica. Está, y yo creo que ese comentario que ha hecho Alberto,
Alberto
no me ha gustado a mí. Creo que ha sobrado, ¿no? Eso de no, vamos allí porque como es un estadio con poco ánimo,
bueno,
con una
afición tan poco. Carlos, no, en fin, esto no, es la pimientilla,
¿no?
Ahí
se lo digo yo. En los derbis no creo que sea un campo de poca animación y el jueves lo vamos a ver. No, hombre, bueno, él tendrá su visión. Yo tengo la mía.
Claro,
y le digo que creo que no ha estado muy acertado, como diciendo, no, nosotros tenemos que ir allí porque si no aquello. Bueno, es su manera de verlo. Yo tengo otra manera de verlo y no creo que en un derbi el Bernabéu sea un estadio con poca animación.
Por cierto, en el partido de Liga, Bonilla, el Atleti le dio 400 entradas al Madrid, sí. Y ni siquiera se agotaron.
Eso es lo que me comentaron, que ofreció o dio 400 localidades el Atlético de Madrid al Real Madrid y que el conjunto blanco creo que devolvió unas 159, así que fueron algo más de 200 seguidores del Real Madrid al derbi.
Oye, el chaval Pablo Barrios, que está teniendo tratamiento de estrella en las redes sociales del Atlético de Madrid, renovación hasta 2028... responde a Rolón y Media a través de Instagram y TikTok a los aficionados del equipo rojiblanco y ha dejado frases llamativas sobre lo que para él significa llegar a la primera plantilla, ¿no?
Sí, y además, y eso hay que decirlo, es que fue canterano del sí, Real Madrid.
Estuvo
hasta cadetes en el conjunto blanco, lo fichó el Atlético de Madrid. Ha debutado ya este año, ha jugado 8 partidos y ha metido 2 goles con el Atlético de Madrid. Y creo que es pues el primer canterano que más o menos se asienta en el primer equipo después de Saúl. Es que hace ya mucho que ningún canterano se había asentado como se asienta Pablo Barrios en el Atlético de Madrid. Como tú bien has comentado, amplió contrato, lo tenía hasta el 2025, 3 años más, hasta el 2028 con el conjunto rojiblanco. Pasa a todos los efectos a ser jugador del primer plantel del Atlético de Madrid y además tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Evidentemente, en el club, como tú bien has comentado, pues prácticamente tienen como una imagen de crack el mediocampista madrileño.
Esto es lo que dijo.
Es como cumplir un sueño, que ya formas parte de un vestuario de jugadores y cuerpo técnico que hace nada los veías por la tele y ahora formar parte del vestuario del primer equipo, la verdad que es increíble y nada, solo queda seguir trabajando para dar lo mejor de mí para el equipo. Desde que empecé a jugar al fútbol sueñas llegar algún día al primer equipo y la verdad que una vez ya lo has conseguido es como wow, qué fuerte y como que aún no te lo crees. Me llamaron para el partido del Cádiz y la verdad es que todavía no me lo creía y cuando estás calentando en la banda y de repente te llaman, pues sientes un subidón que dices, ostras, que voy a salir. Y ya una vez que voy a salir, pues el Cholo siempre me transmite que esté tranquilo, que lo haga como siempre lo he hecho en el filial, que me atreva, que no tenga miedo. A la afición me da un cariño increíble, que la verdad que se lo agradezco muchísimo. Al Atleti cuando era cadete, y el Atleti yo creo que me lo ha dado todo, ya no solo en el campo, sino también en valores, y la verdad que no me queda otra que agradecérselo todo. ¡Aupa Atleti!
Pablo Barrios, de moda sin duda en el equipo rojiblanco con tan solo 19 años. 1:23, en un momento estamos con la última hora del Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la última hora del Real Madrid, que ha trabajado esta mañana en Valdebebas, y hay una noticia positiva para Carlo Ancelotti. Carlos.
Álava está recuperado, ya ha trabajado con normalidad en el entrenamiento de esta mañana, todavía le queda una sesión mañana antes del derbi del jueves, así que yo creo que va a entrar en la lista, no sé si para ser titular, igual eso es demasiado precipitado,
¿no? Tal vez.
Pero para entrar en la lista sí, para empezar a tener más efectivos del primer equipo, Ancelotti va a poder contar con él. Es una buena noticia, evidentemente, porque últimamente, bueno, el otro día en Bilbao repitió la defensa de Villarreal y salió bastante bien,
sí.
Así que no creo que vaya a tocar en ese sentido mucho, pero en cualquier caso es bueno tener a un futbolista de esa categoría entre los que ya pueden ser elegidos.
El que no llega es Carvajal.
No, hoy, por lo menos hoy no ha trabajado ni él, ni el resto de los que están todavía en el dique seco, ni Hazard con ese esguince de tobillo, ni Tchouaméni, ni Lucas Vázquez, por supuesto, que es el de más larga duración. Así que en principio no van a estar disponibles para el partido del jueves estos cuatro. Ya veremos si mañana se incorpora alguno al entrenamiento, pero sería demasiado precipitado.
Yo creo que Nacho va a repetir de lateral derecho, ¿no?
Sí, sí, tiene toda la pinta que, hombre, salvo que, ¿qué te voy a decir yo? Lo vea muy, 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 muy bien Ancelotti a Álava y quiera meterle para refrescar alguno de los centrales. Pero si no, yo creo que la defensa va a ser la misma de los últimos dos partidos.
Que claro, viniendo de lesión muscular, partido eso, de esta exigencia y con no la creo. Real al fondo de la semana, da impresión de que convocarlo, meterlo en el banquillo, eso si lo sí. Precisas lo sacas y si no, pues ya
sí, o si la cosa va medio bien, darle unos minutos. Pero vamos, que de salida yo creo que va a repetir con Nacho, Militao, Rüdiger y Ferland Mendy.
Oye, la duda estriba ahora en saber si van a jugar los que se lo han ganado en los últimos partidos. Hablo, por ejemplo, de Asensio Ceballos o los... etiquetas, el pasado, los privilegios que se ha ganado uno sobre el campo por actuaciones pasadas tipo Kroos o Modric van a prevalecer, ¿no?
Claro, Modric lleva sin jugar, bueno, no jugó en Villarreal
los
porque
galones,
no viajó,
esa es la palabra,
exactamente, y el otro día jugó un ratito en la segunda parte, sí. en Bilbao y ya fue para, bueno, el...
Y dijo Ancelotti que estaba para jugar, ¿eh? Que no, sí. Que no, jugar los 90 minutos perfectamente, vamos.
Sí, lo de Modric no fue una lesión, sí, fue sí. Simplemente darle descanso en Villarreal y por eso no viajó. Pues esa es la gran duda, ¿no? Saber por qué equipo va a apostar. Yo creo que arriba van a seguir Vinicius y Benzema, por ahí no hay duda. Mm. Y del centro del campo, creo que ahora mismo...
Yo creo que Camavinga sigue, ¿no?
Seguro. ¿Seguro? Si no, mientras no esté Tchouaméni, Camavinga va a estar seguro. La duda es si va a ser con Kroos o con Modric, porque yo creo que los dos probablemente no entren. Y el otro, el tercero en discordia, yo creo que va a seguir siendo Valverde, salvo que quiera dosificarle. Pero es una, evidentemente, duda razonable porque, claro, el nivel que han presentado, sobre todo Ceballos, ¿no? En Bilbao el otro día, la hace pensar que va a seguir contando con él.
Oye, asunto Vinicius, que es un asunto de debate recurrente ya en los últimos meses. Jugador que más falta sufre en las cinco grandes ligas, prácticamente por encima de las 90. Últimamente, cada vez que juega, especialmente fuera de casa, sufre muchas faltas y además tiene una enorme presión por parte del público rival que quiere sacarle de quicio cuanto más tiempo mejor. Dijo Ancelotti tras el partido de Bilbao que merece más respeto por parte de todos, que se le está presionando mucho y que es un futbolista muy joven. Sus detractores dicen que tiene un comportamiento prepotente y que es de mecha corta. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que está pasando, Carlos?
Pues yo creo que una vez más tendemos a poner el foco donde no debemos. Es decir, a la víctima, a veces, ponerle en el papel de acusador o no entender que, lógicamente, es más sancionable, creo yo, y más perseguible lo que le pasa a Vinicius que cómo reacciona Vinicius a ese tipo de patadas, provocaciones, etcétera, etcétera. Si hoy, que yo creo que están muy desatinados los compañeros de Marca, ponen en una portada que el principal, dando a entender que el principal culpable de toda esta historia es el propio Vinicius con su actitud, yo creo que es un error, porque si a Vinicius no le dieran las patadas que le dan, seguramente no reaccionaría como reacciona. En cualquier caso, en esto, primero, mal algunos medios, segundo, mal los árbitros, porque no acaban de protegerle como le deberían proteger, no a Vinicius, entiendo, a todos los futbolistas. Lo que pasa es que si a Vinicius le han hecho 86 faltas, creo que es el más castigado de todas las ligas, pues hombre, esto es como a, no sé, si yo tengo a mi hijo en clase y a él le pegan todos los días 14 cachetes los compañeros, pues tendrán que proteger los profesores más a mi hijo que a uno que no le dan.
¿Y él debe corregir algo? Te pregunto.
Hombre, él tiene que corregir a lo mejor en determinados momentos el que esas provocaciones puedan a él sublimarle, pero no por otra cosa, sino porque a él le afectan en su propio fútbol. Yo creo que le sacan y le descentran. Pero yo creo que esto no pasaría si él se sintiera más protegido y más justamente
tratado,
vigilado. Creo yo, entiendo. A ver, es un jugador de sangre caliente, con personalidad. Pero yo creo que él no tendría a lo mejor esas salidas de tono, que muchas de ellas son explicables, si se sintiera más protegido.
Vamos a buscar tres opiniones de tres de nuestros comentaristas. Uno, ex delantero. Este, por tanto, ha sufrido en sus propias carnes entradas de todo tipo de pelaje. Dani García Lara, ex jugador del Real Madrid entre otros equipos. Dani, ¿qué opinas sobre la situación de Vinicius?
Creo que el comportamiento que ha tenido Vinicius con respecto a 3-4 meses atrás es un poco el que ha provocado esta reacción, ¿no?, que estamos ahora mismo pues observando. Digo esto porque seguramente Vinicius al final entiende que como su juego es de uno contra uno y que te somete muchas acciones técnicas y demás, exige mucho al defensor, pues él entiende que muchas veces el reglamento no se aplica de forma adecuada y que el colegiado pues a lo mejor es demasiado permisivo con las entradas que recibe, y antes a lo mejor no decía nada, él va madurando, se va haciendo mayor también, y entonces bueno, pues ese tipo de acciones al final del momento que le acaban cansando y provoca esas reacciones que a lo mejor no han gustado, ¿no? Y como hoy en día todo se ve y todo se observa, pues ¿qué han visto los rivales? Que entrada que haces a Vinicius y que se queja o que te encaras con él, pues al final provocas que él también entra al trapo, como se suele decir. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues que los rivales sacan ventaja porque al final es una presión extra, porque el campo aprieta, porque parece ser que ya cualquier acción que Vinicius tiene se pone en duda si es falta, si ha tirado o demás. ¿Quién lo puede cambiar fundamentalmente? Yo creo que Vinicius. ¿Y quién es para mí el mejor mentor para eso? Ancelotti. Para mí Ancelotti creo que es el que tiene la llave para poder arreglar esta situación con Vinicius. Y creo que es el momento de decirle a Vinicius, mira, tú dedícate a jugar, dedícate a hacer las acciones que haces de uno contra uno, hacer lo que te pedimos. A partir de ahí, cualquier acción que suceda en el campo, se te pite o no se te pite, tú te levantas y se acabó, sin problemas de ningún tipo. No te giras, no te rebelas, no haces ningún gesto. Es decir, creo que es una forma que cambiaría mucho la situación actual y se puede cambiar.
Una segunda opinión de otro exfutbolista, también comentarista aquí en Onda Madrid, ex centrocampista ofensivo, de talento, de calidad, ex del Leganés y Rayo, entre otros, Ángel Ibardorado. ¿Qué opinión tienes sobre el asunto Vinicius, Ángel?
Vinicius, como jugador habilidoso que es, a mi modo de ver, recibe más faltas que cualquier otro en el terreno de juego. En este sentido, los árbitros deben aplicar el reglamento, teniendo en cuenta además las amarillas por reiteración de faltas. En cuanto a las protestas del jugador, me parece que lo que falla más es la forma que el fondo. Considero que muchas de las veces que protesta tiene razón, pero la forma de hacerlo, con conversaciones a veces interminables, revolviéndose ante todo el mundo, provocando, tensionando la situación, es lo que le lastra, lo que le perjudica y lo que genera quizá más animadversión.
Y de dos exfutbolistas a un entrenador en activo, comentarista también aquí en Onda Madrid, Fran Garrido. Vamos a ver si tiene un punto de vista distinto. Fran, tu opinión sobre lo que está pasando con el delantero del Real Madrid.
Yo creo que hay dos condicionantes claros y hay que separarlos. Por un lado, está claro que Vinicius es un jugador diferente, es un jugador que enfoca, es un jugador que al final siempre va directo a los duelos. O sea, que en definitiva es un poco el espectáculo del fútbol el que dan futbolistas de este perfil. Es verdad que esa es una parte. ¿Hay que protegerle ahí? Por supuesto, claro, porque al final la gente como él, pues que te genera situaciones de espectáculo como estas, yo creo que debe cuidarse, sobre todo cuando hay patadas o cuando hay duelos que van un poco más allá de lo simplemente futbolístico, como le pasa a veces, y quizá le dan demasiado. Ahí yo creo que la protección de los árbitros debe entrar en claridad, en sanciones y demás. Ahora bien, es verdad que Vinicius, con su juventud, ya lo ha dicho Ancelotti, bueno, pues tiene que controlarse un poquito más también y saber dónde debe enfocar un poco pues todas sus energías, y esas no van ni contra el público ni contra los rivales. Así que, en definitiva, sobre todo, cuidemos a Vinicius, pero que también él maneje mejor esa situación. Un abrazo.
Un abrazo, Fran. La opinión de Dani García Lara, de Ángel Vivar Dorado y de Fran Garrido sobre el asunto Vinicius. ¿Qué más, Carlos, de los blancos?
Mañana último entrenamiento a las 11, luego escucharemos a Carlo Ancelotti. Recordemos que vuelve el Real Madrid después de 76 días, creo son los que han pasado desde aquel Real Madrid-Cádiz.
Casi nada,
Previo a la disputa del Mundial, sí, porque luego ha enlazado todo después del Mundial fuera, así que va a ser, como digo, el primer partido en el Bernabéu desde el pasado mes de noviembre.
Mañana escucharemos aquí en directo a Carlo Ancelotti en el partido de la una. Vamos con el Barça, porque mañana hay un Barça-Real Sociedad de Copa, Ha tomado la palabra Xavi Hernández, el entrenador del Barça, El partido tiene un cartel que dice Gil Manzano arbitra, el mismo que pitó ayer, por cierto, en Valencia. Pero Gil Manzano expulsó no hace mucho a Lewandowski en Pamplona y mañana van a volver a verse las caras sobre el terreno de juego. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No solo ha expulsado a Lewandowski, ha expulsado a todas las estrellas del FC
Barcelona.
Su historial tiene haber expulsado a Messi, a Neymar, a Luis Suárez y tiene hasta 10 expulsados
en el FC. Un club de fans no tiene allí, ¿no?
No, no lo tiene. Pero bueno, a pesar de ello, le han preguntado a Xavi Hernández sobre qué le ha parecido esta designación arbitral, si lo considera una provocación y que si existía otra posibilidad de poner a otro árbitro que no fuera precisamente este. Esto es lo que ha contestado con bastante honestidad y bastante caballerosidad el entrenador del Barça.
Yo siempre les digo que se olviden del árbitro, que jueguen al fútbol, porque al final son situaciones que nosotros no controlamos. Al final, de árbitro hago yo los entrenamientos, imagínate. O sea, al final es una situación que no podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestro juego, nuestro estado de ánimo, y esto no nos va a mimbar el estado de ánimo, ¿no? No nos va a bajar el estado de ánimo que tenemos, que es positivo, que estamos en un buen momento. Acabamos de ganar un título, venimos en un buen momento de forma. Por esta designación arbitral no nos va a cambiar nada.
Ha hablado también del rival de la Real Sociedad. Para él dice que un espejo en el que se mira, especialmente el trabajo de Imanol Alguacil al frente de la Real Sociedad, le encanta cómo juega y dice que va a ser sin duda uno de los partidazos.
Lleva 9 victorias consecutivas la Real.
Efectivamente, sí, llega con una racha importante y esta semana, pues bueno, se puede ser la semana clave, ¿no?, de ver cuáles son las aspiraciones, porque se enfrenta al Barça en el Nou Camp y el domingo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y con esa racha inmejorable de 9 victorias consecutivas. Esta es la opinión de Xavi sobre su rival.
Sí, la propuesta de Imanol de hace años ya para mí es excelente. Es un entrenador evidentemente contrastado, ha ganado incluso título con la Real, ha hecho historia y para mí es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo hacer las cosas, de trabajo, de línea defensiva alta, de presión alta, de presión tras pérdida, equipo agresivo. Bueno, me gustan muchas cosas de la Real Sociedad, por eso digo que es un señor equipo, ¿no? Y esto es gran mérito de Imanol, sobre todo, ¿no?
Y le han preguntado también sobre Gavi y su ímpetu, que, bueno, a veces se pasa de frenada. El último
Algunos
ejemplo,
le tildan de futbolista excesivamente agresivo, sí.
Lo vimos el otro día en una entrada bastante brusca sobre Luis Milla en el partido frente al Getafe y, bueno, pues él, como Ancelotti hace con Vinicius, dice que al revés, que hay que protegerle.
Gavi, que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan pocas faltas a él, imagínate, para mí es al revés, considero que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco, o sea, yo lo veo al revés, que es de los creadores del villarato esto, ¿no? Y del doping también.
Se lo toma con humor Xavi Hernández la pregunta sobre Gavi. Bueno, novedades deportivas. Ha confirmado que están todos a su disposición. Ha entrenado esta mañana el Barça. Araujo y Frankie de Jong, que terminaron con molestias ese partido ante el Getafe, han completado la sesión con normalidad. Y ojo en la Real Sociedad, porque lo que nos llega de última hora es la posible lesión de Silva. Se ha tenido que retirar del entrenamiento con un pinchazo. Solo ha podido estar 20 minutos, así que veremos a ver la evolución de esta baja, que sería considerable para la Real Sociedad y que se uniría, si es así, a las bajas de Pacheco, Mikel Merino, Gorosabel, Guevara, Solá y Sadik. Antecedentes. Lleva la Real Sociedad 31 años, 8 meses y 7 días sin
Parece
ganar
una condena, eso,
un partido en el Nou Camp. Fue en 1991, ganó 1-3 y desde entonces 30 intentos sin éxito con 29 derrotas y un solo empate.
Acaban, de hecho, de dar la convocatoria de la Real Sociedad y Silva no está en ella, al igual que Merino. Dos bajas muy sensibles para el partido de mañana en el Camp Nou. Reunimos hoy a nuestros tribunos de Rayo y Getafe para saber cómo han sentado las derrotas del fin de semana, aunque han sido diferentes. Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos con Juanjo porque está la cosa más ardiente ahora mismo en Getafe. No dio mala imagen el Getafe en Barcelona, de hecho, si Borja hubiera estado un poquito más atinado, seguramente habría traído algo positivo, y Quique se mantiene en el cargo. ¿Cómo lo ves?
Estamos en esa situación en la que cuando jugamos bien perdemos, y cuando jugamos mal, claro, perdemos. Entonces, mal. El equipo, yo creo que al equipo le falta ambición, ¿no? Creo que la segunda parte podría haber dado un pasito adelante, haber intentado, si el partido ya estaba perdido, y estamos así, con esas dudas.
Sí, había gente que recriminaba por qué mantener la línea de 5 cuando ya quedan 10 minutos y tienes el partido prácticamente perdido, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. Es que esa es la clave. Lo que yo vi del partido es exactamente eso. Al equipo le faltó dar un paso hacia adelante para irse a buscar un resultado. Si ya hemos perdido 10 minutos, 1-0, hemos llegado hasta el objetivo de pelear los últimos minutos y al final el equipo se quedó esperando a que acabara el partido, casi, ¿no?
En todo
y
caso,
la tuvo, es verdad que Borja la
eso
tuvo.
Eso te iba a decir, que en todo caso es el Barça el que está enfrente, que creó poco, ¿eh? La verdad, creó poco. Y de hecho el mejor del Barça fue Ter Stegen, pero hay una de Borja Mayoral en un mano a mano, hay una de Aleñá clarísima, hay otro cabezazo en la segunda parte que falla Borja. Ocasiones hubo para llevarse algo, ¿eh?
Sí, la verdad que el partido de Barcelona, porque estamos como estamos, pero un partido más que digno, ¿eh? Y los primeros 20-25 minutos el equipo está muy bien puesto y sacando la pelota jugada y con agresividad. A mí me gustaron esos 25 minutos. El problema es que es lo que te digo, que al final cuando jugamos bien perdemos y cuando jugamos mal, pues claro, también perdemos.
El Rayo volvió a perder en casa. Es verdad que lo que le está viniendo son rivales de mucha enjundia. Perdió contra el Betis en su momento, perdió contra la Real Sociedad este fin de semana 0-2. Además, el partido se le puso rápidamente en contra. ¿Cómo viste al Rayo, Rubén?
Pues a ver, bueno, partiendo de eso, partiendo de la base de que el equipo que venía es uno de los que más en forma está ahora mismo en la liga, yo no le vi mal. Sí que es verdad que encajamos muy pronto, como pasó la última vez también, y luego pues cuesta mucho remar con la corriente en contra, pero no le vi mal, la verdad. Y también pienso, a mi parecer, ninguno de los dos goles debió haber subido al marcador.
A ver, explícate.
Pues me explico. Simplemente el primero, para mí, es juego peligroso. No sé si le llega a dar ahí, si o no le da, pero si tú cortas un balón que está disputado con la planta de la bota, es falta. Es juego peligroso y es falta, además a la altura que iba. Bueno, como esto lo dejan seguir, meten gol, no, ya, venga, pues, ya no salula, fuera. Y el segundo, para mí, es el de hacer un bloqueo, un movimiento que le están viendo en todo momento ahí, sí, como va detrás haciendo la marca, y el tío recula hasta que se choca. Una obstrucción, y para mí es falta también. Pero bueno, que esto, como las interpretaciones de los árbitros cada vez va peor, pues yo qué sé, pues esto ya cada uno... Esto, yo estoy seguro de que este partido... Si estos dos goles se lo meten al Madrid, o se lo meten al Barça, o se lo meten al Atlético de Madrid, vamos, estamos toda la semana hablando de esto.
Es verdad que el foco con los grandes es diferente al de los pequeños, lo estamos viendo cada semana. Mira lo de la Andorra ayer, que montó el pollo Eder Sarabia, pero pasado mañana se olvidó por completo, y en el caso de un grande seguramente será diferente. Bueno, el Getafe viene nada menos que el Betis. Vamos a ver cómo está el ambiente en el Coliseum, si la gente va todos a una o cómo está la historia, Juanjo, ¿no?
Uf, yo me da miedo el partido, mucho miedo el partido del sábado, no por el rival, que está ahora parece que está un poquito menos fuerte, pero sí por el ambiente. Creo que el ambiente está bastante crispado, que tampoco entiendo muy bien por qué. Creo que está bien que el entrenador nos caiga mejor o peor, pero es que al final se nos está yendo la vida, se nos va el vino en catas, ¿no? Es que al final estamos perdiendo todos los partidos por unas o por otras, y que echen al entrenador, que echen al entrenador. El equipo tiene que ganar, y yo es que el ambiente no lo veo. Ya verás cómo el sábado va a haber problemas. Si el equipo gana, vale, pero como el equipo... El ambiente está muy hostil para Quique Sánchez Flores. Y es una pena, porque al final tendríamos que remar todos para el mismo lado, nos guste más o nos guste menos. Pero ya verás cómo no va a ser así. Estoy convencido que no va a ser así.
Partido muy clave, porque el Getafe está con 17. Muy... Es que está ya empatado con el Valladolid, que está en descenso, ¿eh?
Es muy importante sacar el partido. Pero bueno, la gente se ha instalado en que si el equipo se mete en descenso, van a cesar al entrenador. Y yo no lo tengo tan claro. El Presi ya sabes cómo es, que él es de dar confianza, aguantar. No lo sé. Entonces, lo primero es ganar y luego ya veremos. Y aquí la gente está muy en que pierda para que lo echen y tal. No sé, yo creo que deberíamos ganar el partido y a verlo.
Rubén, el Rayo va a Villarreal. Encima juega el lunes, tiene semana larguísima. Seguís en ese Tourmalet, porque Real Sociedad ahora Villarreal, que está en un gran momento. Partido muy difícil, pero bueno, el Rayo sabemos que fuera está jugando bien, ¿eh?
Sí, además el Villarreal lleva una racha muy buena y yo creo que ya es hora de que se le corte. Porque... O sea, ya está ahí a puntito de que se le corte. Yo, fíjate, tengo buenas sensaciones para el partido del lunes, a pesar de los horarios y todo.
A ver si llega Raúl de Tomás, ¿no? Que está siendo un poco frustrante el hecho de verle partido tras partido fuera.
Sí, la verdad que sí. Cuando debutó allí en Vallecas, pues, había una ovación ahí. O sea, estaba la gente encantada ahí, pero es que es verdad que se le veía que no podía. O sea, y forzó y bueno, pues a ver si recupera y empieza a ser un poco quien es, porque la verdad que nos hace falta, nos viene muy bien para toda la segunda vuelta.
Pues tenemos al Rayo a 2 puntos de Europa, tranquilo, a pesar de la derrota del fin de semana, y al Getafe bastante menos tranquilo, porque está con 17 puntos y está en zona no de descenso, pero empatado con el que sí lo está, que es el Valladolid. Vamos a ver qué tal va el fin de semana, lo contaremos aquí en Onda Madrid. Rubén, Juanjo, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Noticia de la mañana, por cierto, en tono a Dani Alves. Ya sabéis que le han cambiado de prisión, está ahora en la de Brians 2, una prisión más moderna, entienden que allí su seguridad está más garantizada, le han cambiado las autoridades, y además el futbolista ha contratado al abogado penalista Cristóbal Martel, un prestigioso abogado, para reforzar su defensa, porque la situación está muy complicada. Se expone una pena de 12 años de cárcel por agresión sexual. Es el mismo abogado que defiende a Jordi Puyol y que defendió en su momento a Leo Messi en su litigio por fraude fiscal. En el fútbol femenino ha habido noticia esta mañana, porque el Barça y el Sevilla han sido descalificados por el Comité de Competición en la Copa del Rey. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, el Comité de Competición ha estimado las reclamaciones realizadas por Osasuna y Villarreal tras las alineaciones indebidas de Geise Ferreira por parte del Barcelona y de Nagore Calderón por parte del Sevilla. Ambas futbolistas fueron alineadas teniendo pendientes sanciones de la temporada anterior, y ahora tanto Barcelona como Sevilla podrán recurrir al Comité de Apelación en un plazo de 10 días. De esta forma, Osasuna y Villarreal avanzan a cuartos de final de la competición copera. El partido que se da por perdido a Barcelona y Sevilla se computa para el cumplimiento de la sanción, por lo que Geise y Nagore podrán jugar el primer partido de Copa de la Reina de la próxima temporada.
Y seguimos a vuelta con la polémica de la autoentrega de medallas en una mesa bastante cutre, lo de la final de la Supercopa de las jugadoras del Barcelona, en comparación con lo que había pasado una semana antes en la Supercopa masculina.
Sí, la federación respondió al asunto de la recogida de las medallas en la final de la Supercopa explicando el porqué de los hechos. Según la federación, de acuerdo con los protocolos de premiación y teniendo en cuenta tanto el elevado número de representación institucional así como las infraestructuras para el acceso al palco desde el césped del estadio, el departamento de protocolo decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de la misma manera que se lleva a cabo en la Copa del Rey. Entrega de la copa a la capitana del equipo campeón y entrega de las medallas al equipo vencedor en césped o vestuario. Esta actuación de la federación ha recibido críticas por parte del presidente de la Liga, Javier Tebas, que puso un tuit diciendo lo siguiente: esto pasa cuando los tan repetidos valores son de boquilla, bien queda, cosméticos y no se cree en ellos. La AFE también publicó un comunicado diciendo que la federación menosprecia a las futbolistas finalistas de la Supercopa de España, y ante la polémica, la federación ha publicado un hilo en Twitter lamentando la situación y asegurando que no hay ni habrá discriminación alguna ni distinción de género. En las finales de Copa del pasado curso, las mujeres recibieron medalla y los hombres no.
¿Xavi ha hablado al respecto?
Exacto, Xavi ha hablado, se ha pronunciado y ha dicho que suficientes fregados se ha metido esta semana como para meterse en otro más.
Doncs tal com ha anat la setmana que em vaig fotre amb un fregao, si diu la federació això, doncs escolta, pregunteu-li a la federació.
Escolta, pregúntale a la federación, dice Xavi Hernández. Vamos con fútbol internacional. El Tottenham, hubo liga inglesa anoche, gana y se pone a 3 de la Liga de Campeones.
Sí, ayer se disputó un Fulham-Tottenham para cerrar la jornada 21 de la Premier League. Los Spurs ganaron 0-1 con un golazo de Harry Kane desde la frontal del área a la media vuelta y se ponen quintos con 36 puntos a 3 de la Champions League. Hoy se disputa el primer partido de semifinales de la Copa de la Liga, que envía al Southampton y al Newcastle. A partir de las 9 de la noche tendrá lugar el encuentro. Mañana se jugará el Nottingham Forest-Manchester United a la misma hora.
El Paris Saint-Germain de Mbappé saca el rodillo en la Copa de Francia.
Así es, el Paris Saint-Germain pasó por encima del Pais de Cassel en 16avos de la Copa de Francia. El modesto equipo de sexta división francesa no tuvo nada que hacer ante el gigante parisino. Mbappé marcó nada menos que 5 goles y Neymar y Carlos Soler cerraron la goleada con un tanto cada uno. Con esas 5 dianas, Mbappé se coloca tan solo 4 del récord histórico de 200 goles que aún ostenta Edinson Cavani como máximo goleador del club parisino. Messi no disputó ni un solo minuto del encuentro.
Y en Italia, el Inter pierde y se aleja de la pelea por el liderato.
Ayer hubo partidos de Serie A y además con sorpresa, el Inter de Milán cayó 0-1 ante el Empoli y se queda tercero con 37 puntos a 13 del Nápoles. Hoy juega el Milán en campo del Lazio a las 9 menos cuarto. De ganar se pondrían a 9 puntos del Nápoles. Mucha separación entre el primero de la Liga y todos los demás. Por cierto, también hoy hay Bundesliga. Juega el Bayern de Múnich a las 8:30 ante el Colonia, que marcha 1º en la Liga Alemana.
Y ahora, baloncesto. Nos vamos a Magariños. Protagonista, Estudiantes. Un histórico de nuestro básquet, Estudiantes, cumple este mes de abril 75 años de historia. Un anciano venerable, siempre aliado con la juventud de su enorme cantera, y que este año vuelve a tener un desafío imprescindible: volver a estar en el lugar donde se merece, en la ACB, entre los grandes. Estudiantes convocó hoy a la prensa en Magariños y allí está Erika Morales. Erika, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Nos encontramos con Pancho Hasen en este 75 aniversario. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
75 aniversario que empezó ya en el mes de septiembre, ¿cómo va a continuar este 2023? ¿Qué actos tenéis preparados para este gran homenaje?
Bueno, nada, tenemos como el primero el domingo, que vamos a jugar un partido con muchísima gente llenando el Wizzix Center, donde también se acercarán los chicos que forman parte de cantera para participar del evento. Y bueno, después tenemos en marzo tenemos dobles jornadas, donde vamos a jugar los chicos y las chicas el domingo, en dos domingos en marzo, los partidos en el Wizzix Center. Así que tenemos un montón de eventos preparados, pero bueno, lo más inmediato es el partido contra Lleida el domingo 29 a las 12:30.
Pues cuando quiera, José.
Pancho Hasen es director deportivo de Estudiantes desde julio del 21 y es una leyenda colegial, ¿eh? Jugador entre 2001 y 2011, 363 partidos con la camiseta de Estudiantes, el tercero que más en la historia. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá andamos, todo bien.
Un argentino adoptado en Madrid, colegial de corazón, para ti el 75 aniversario no es cualquier cosa, ¿no?
No, para mí es el club que más me marcó, tanto deportiva como personalmente. Tengo los mejores recuerdos y me ha ayudado a formarme la persona que soy hoy, porque más allá de lo que es el juego, el deporte, que he mejorado mucho en los años que estuve, porque he tenido excelentes entrenadores que me han ayudado, pero me quedo también con todo lo que rodea este club, las personas que trabajan, los valores que transmitieron, para que bueno, hoy tenga que ser yo el que tenga que transmitir esos valores a los chicos que vengan por debajo o a los propios equipos profesionales. Así que para mí es un placer estar aquí.
Bueno, fue tan importante, Pancho Hasen, lo sigue siendo ahora, pero fue tan importante en su momento que el club le homenajeó en 2019 en la previa de un partido frente a Moraván Andorra. Este fue el momento.
Para mí la ilusión era jugar el tiempo que podía jugar acá. Nunca me imaginé poder jugar tanto tiempo como lo jugué. Fue un sueño cumplido para mí, o más, diría. Nunca me imaginé poder estar en esta situación, disfrutando de este homenaje. Esto supera.
Pancho,
todo.
Estabas emocionado ahí, ¿eh?
Sí, porque volver después, yo estaba viviendo en Argentina y volver para el evento fue muy emocionante, me movió por dentro muchas cosas y me encontré con muchos amigos en esos días que estuve, así que claro que a uno lo emociona todo eso.
Oye, ¿cuál es el momento más bonito, más emotivo que recuerdas de esos 11 años como jugador?
Bueno, a ver, recuerdo mucho el quinto partido contra Tau Baskonia, Tau Vitoria, que jugamos para tratar de llegar a la final. Fue la semifinal de la Liga ACB 2003-2004, donde nosotros habíamos llegado muchas veces a semifinales, pero nunca podíamos jugar una final. Y ese año lo conseguimos, ganando un quinto partido ante el equipo más importante, favorito de la competición, en su casa. Bueno, yo creo que ese fue el día más feliz que tuve deportivamente hablando, vistiendo la camiseta de Movistar Estudiantes.
Os metisteis en la final, equipazo, con Felipe Reyes, con Chacho Rodríguez, muy jovencito, Nacho Azofra, Pepo Hernández en el banquillo, el Barça de Pesic, y le lleváis al quinto partido en la final, inolvidable.
Sí, pero aparte todo lo que rodeaba, cómo nos llevábamos nosotros, éramos un equipo de patio de colegio, literal, estábamos siempre juntos, convivíamos mucho tiempo, estábamos en el Magariños entrenando, veíamos muchísimos chicos a lo largo del día cuando estábamos haciendo nuestros entrenamientos. Nada, había una comunión ahí entre aficionados, los jugadores de cantera, nosotros, patrocinadores, era un ambientazo, y sobre todo jugando ahí en Vista Alegre, que cada vez siempre teníamos 15.000 personas apoyándonos. Bueno, fue un año magnífico.
Da coraje ver a Estudiantes en la Le Foro, 4 veces subcampeón de Liga, 3 veces campeón de Europa, una Final Four de la Copa de Europa. Da coraje, da pena.
Sí, claro que sí, porque nosotros sabemos que bueno, que estuvimos muchísimo tiempo en la CB y creemos que que tenemos que, a ver, no que queremos llegar a ese lugar. No es fácil, obviamente, la Liga Leve es muy dura, pero sabemos que por historia y por todo lo que comentaste anteriormente, el lugar nuestro es ACB, pero bueno, no solamente se tiene que vivir de lo pasado, sino tenemos que afrontar esto como un reto, luchar e intentar esta temporada volver a la ACB.
Queda medio campeonato, 17 jornadas, Palencia 16 victorias, Andorra 15, Estudiantes 13. ¿Es posible todavía hincarles el diente a esta gente?
Sí, porque queda mucha liga, es la primera vuelta que termina, siempre hay muchos factores que pueden jugar, sobre todo hay equipos que siempre pasan algunos momentos difíciles en la temporada. Es muy complicado mantener una regularidad como tal o perder solamente un partido en la primera vuelta como hizo Palencia o dos como hizo Andorra. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando a lo nuestro, partido a partido, poniendo presión a los equipos de arriba para tratar de ver si podemos llegar a esa primera posición, y también si no, está la segunda vía, que es el tema de la Final Four, que es otro ascenso también que se otorga. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir luchando y compitiendo cada partido.
Viene Lleida el domingo, celebraciones aparte, os ganó por 30 en la primera jornada con una mala segunda parte, tiene que haber ganas de vendetta, de revancha, ¿no?
Sí, a ver, nosotros sabemos que fue un partido ahí hasta el primer tiempo bien y el segundo no ellos fueron ampliamente superiores, pero sabemos que esa no es la diferencia que hay entre los dos equipos, y para nosotros es un partido muy importante. No lo queremos tomar como una revancha por lo que sucedió allá, sino más bien porque es un partido ante un equipo que viene justo detrás en las posiciones nuestras, tratar de abrir una brecha ahí para consolidarnos en esa tercera posición y para estar expectante de lo que pueda suceder en los primeros puestos, así que va a ser un partido duro porque son buen equipo, se conocen de hace un tiempo y no nos van a poner las cosas fáciles.
Ojalá seáis uno de los dos primeros, pero si no, si estáis en la final a cuatro, hay que ir a muerte a organizarla aquí en Madrid, que no pase lo del año pasado en Girona, ¿no?
Bueno, sí, eso también es algo que está claro, que el año pasado al no poder jugar en casa también, no pudimos tener el apoyo de nuestra gente, pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es pensar en el partido a partido y tratar de seguir sumando victorias.
Pancho Hasen, director deportivo, leyenda colegial, 75 aniversario de Estudiantes. Gracias, Pancho, gracias, Erika, un abrazo, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un abrazo, José.
Dos de mundiales en balonmano. Mañana España juega a las 6 de la tarde en el Mundial de Balonmano frente a Noruega. Ese es nuestro rival. España ha ganado 5 de sus 6 partidos. Perdimos con Francia. Noruega ha ganado los 6. Enfrentamientos igualadísimos los últimos con el equipo noruego. Mañana 6 de la tarde en Tans. España-Noruega cuartos de final. Y en el Mundial de Hockey España ha perdido 4-3 con Australia, la número 1 del mundo. Estuvimos 2-0 arriba. Se pusieron 4-2 y al final derrota por 4-3 ha caído España en el Mundial. Y en el Open de Australia de tenis tenemos ya los dos primeros semifinalistas en hombres y en chicas también.
Sí, en hombres el ruso Kachanov, que se ha impuesto al estadounidense Sebastián Korda. Este ha tenido que abandonar el tercer set por un problema en la muñeca, aunque había ganado ya el moscovita los dos primeros sets. Se va a medir a Tsitsipas, que ha acabado con el sueño del joven checo Jiří Lehecka. Ha ganado el griego fácil 6-3, 7-6 y 6-4 en tres sets al tenista checo. Así que esa primera semifinal, Kachanov-Tsitsipas. Mañana se va a dilucidar la segunda entre Djokovic y Andrei Rublev, y el derbi estadounidense entre Tommy Paul y Ben Shelton. Y en el cuadro femenino también primera semifinal servida. Elena Rybakina se medirá a Victoria Azarenka. Precisamente Azarenka ha dado la sorpresa eliminando a Jessica Pegula, la americana, que llevaba 9 victorias consecutivas, y lo ha hecho además con bastante comodidad, 6-4 y 6-4, y rompe esa racha importante.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Nosotros volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, frío, hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.